Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
26 de abril es la fiesta de San Isidoro de Sevilla. Comienza aquí El Espejo. Cuando el reloj indica que son las 13:33, un viernes más, aquí nos tienes fieles a la cita contigo y a la información diocesana. Yo soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a este espejo aquí en COPE, la radio más escuchada en la provincia. 25 minutos donde queremos hacer un análisis de todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos y un programa que no sería lo mismo sin la ayuda del incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él nos adelanta ahora los contenidos de nuestro programa de hoy.
Hoy nos disfrazaremos de artesanos medievales en la construcción de la iglesia de San Gil, que encara la recta final de su proyecto de visita virtual. Además, hablaremos de Dios y ciencia con algunos expertos en este diálogo que han participado esta semana en las jornadas Ciencia y Cristianismo. Y en nuestra historia del día, hoy nos desplazaremos hasta el monasterio de las Canónigas Agustinas. ¿Quiénes son esas mujeres, te preguntarás? Quizás te es más familiar si te hablo de las Doroteas, en la zona sur de la ciudad, que se preparan para celebrar su 600 cumpleaños. Charlaremos luego con ellas.
Gracias, Raúl. Y en la agenda, además, en previsión, algunos actos en los que poder participar.
Efectivamente, mañana sábado los seminaristas encabezados por el arzobispo y acompañados de sus formadores se reunirán en el Vaticano con el Papa Francisco en una audiencia especialmente organizada para ellos. Los jóvenes de la Sagrada Familia comienzan las representaciones de su musical Los Miserables y el domingo la Iglesia en Burgos celebrará por impulso de Monseñor Mariceta la Pascua de la Familia. En la Facultad de Teología además se presentará el nuevo catecismo para el catecumenato de adultos.
Gracias, Raúl. Pues a esa Pascua de la Familia de la que nos acabas de adelantar, pues será la que dé pie a la tertulia final de nuestro espejo. En el estudio de COPE Burgos nos acompañan ya el delegado de Pastoral de la Familia, Jorge Lara, y su consiliario, Óscar Moriana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, ¿por qué es importante descubrir la alegría de la Pascua también en medio de las dificultades de la familia?
Hombre, porque tenemos una buena noticia para la familia. Estamos llamados a vivir el amor y el matrimonio y la familia, pues es la célula principal donde se experimenta este amor.
Bueno, pues en la recta final de nuestro programa abundaremos sobre todos estos asuntos que te hemos presentado. Un espejo que ya intuyes viene cargado de contenidos, como siempre, y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Teólogos, científicos y filósofos debaten esta semana sobre la relación entre Dios y la ciencia.
Ha sido el tema que ha centrado las reflexiones de la duodécima edición de las Jornadas Ciencia y Cristianismo que promueve cada año la Facultad de Teología en colaboración con la Fundación Caja de Burgos y que culmina esta tarde. La temática se ha abordado desde el punto de vista teológico, filosófico y antropológico. En este caso ha sido María del Carmen Molina Cobos la encargada de hacer su reflexión.
Voy a hablar de evolución. Y voy a hablar de cómo nos llamamos. Nos llamamos Homo sapiens, doblemente sapiens, y vamos a justificar si el nombre está bien puesto, en qué se basa ese saber y las consecuencias, las implicaciones que ese saber ha tenido y tiene.
La parroquia de San Gil prosigue en su proyecto de visita virtual al templo.
Gracias a un convenio que firmó recientemente con la Universidad de Burgos y que permitirá conocer los secretos del inmueble y su proceso de construcción. Así lo explicaba el coordinador de los trabajos, Adán Ruiz.
También va a existir algo nuevo, una unión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la iglesia que siempre ha estado ahí, la ciudad de Dios representada en este gran edificio, y las nuevas tecnologías que estamos trabajando desde la Universidad de Burgos. Vamos a hacer una aplicación que con unas gafas de realidad aumentada podamos vivir cómo era la iglesia en otras épocas, cómo pasa de esa iglesia en forma de cruz a la gran iglesia que tenemos a nuestro alrededor.
Pues precisamente para recrear esa historia, esta semana algunos de los miembros de su parroquia se han metido en el papel de los antiguos artesanos que labraron el edificio.
16 personas se han disfrazado de canteros, vigías de muralla, relojeros, herreros, carpinteros, todo como en los siglos XIII al XVI, para realizar un montaje de realidad aumentada que sumergirá a quienes lo deseen en una visita inmersiva en el tiempo y en el espacio. Así resumen en estos días de grabación algunos de estos actores, Mari Carmen y Roberto.
La experiencia de grabar ha sido increíble. Vestirme, meterme en el personaje, vivir una escena de aquella época, bueno, yo creo que es una experiencia única y ha merecido la pena.
Ha sido muy gratificante trabajar con este equipo en este proyecto y sobre todo después de la experiencia vivida y lo que he visto cómo va a ser el montaje, recomendar cuando se termine el proyecto a todos los burgaleses y de fuera que se acerquen para poderlo disfrutar en vivo.
Educación inclusiva
ha sido el lema con el que Miranda ha celebrado en las tres últimas semanas sus miércoles solidarios, sumándose así a la iniciativa social de crear un centro de educación especial en la ciudad del Ebro. Tres días de reflexión, paneles de experiencia y compromiso que han finalizado con una colecta especial para familias con necesidades terapéuticas. Iñaki Lorenzo es miembro del Consejo Pastoral Arciprestal de Miranda y uno de los colaboradores en esta iniciativa.
Estamos contentos de la participación y sobre todo también de la implicación de las distintas asociaciones que en Miranda trabajan por la plena inclusión, como Amidai, Aspodemi o Autismo Burgos en Miranda. Una vez más, la comunidad cristiana y el arciprestazgo se ha volcado para esta actividad que trata de llevar la solidaridad de la Iglesia a los más necesitados.
Y las entidades que integran la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente piden limitar la duración de las jornadas y cuidar la salud mental.
Así lo manifiestan en un comunicado publicado con motivo del 1 de mayo. Consideran que el tiempo dedicado al trabajo supera en ocasiones el 50% de la jornada, provocando altos índices de estrés, ansiedad y depresión. Y subrayan que la salud laboral no solo implica evitar los accidentes, sino garantizar el bienestar. El lunes realizarán un gesto público en la Plaza de Roma a las 7:30 de la tarde y posterior vigilia de oración en la parroquia de San Pablo. Amaya Muñoz es la delegada diocesana de Pastoral del Trabajo.
Reclamamos avanzar hacia la reducción de la jornada laboral. Con ello, lograremos, sobre todo, favorecer la conciliación familiar y laboral y el desarrollo de la persona en todos los ámbitos de su vida. Esto se va a traducir en una mejora de la salud física y mental y en el bienestar integral de los trabajadores.
Antonia no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En 1424, junto a la vieja iglesia de Santa María de la Blanca, Dorotea Rodríguez impulsó un beaterio. Aquellas religiosas adoptaron la regla de San Agustín, una de las vocaciones monásticas más antiguas de la iglesia. Con su crecimiento, pronto tuvieron que trasladarse hasta su actual emplazamiento en el barrio San Pedro y San Felices. Son las canónigas regulares de San Agustín, aunque sí, todo el mundo en Burgos las conoce como las Doroteas. Están de cumpleaños y nosotros hoy celebramos en COPE su 600 aniversario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es posiblemente la más antigua de la Iglesia. Nacemos en las primitivas comunidades cristianas de la Iglesia. Nace de aquellos primeros grupos de vírgenes que eran consagradas públicamente por los obispos diocesanos. Posteriormente, y sobre todo con el Concilio de Trento, adoptamos la clausura como forma de vivir nuestra consagración y en la actualidad nuestra vida contemplativa lleva asociada a esa vida en la clausura.
La que habla es Sor Mercy, que nos ha recibido en el convento de Santa Dorotea y nos explicaba cómo su congregación recibe su carisma de las primitivas vírgenes al servicio de las comunidades cristianas.
La regla de San Agustín, que viven en clausura, combina la oración por el mundo, por el barrio en el que se ubican y del trabajo manual que realizan.
Pues nos dedicamos en un trabajo manual en común, como coser, bordar, pintar, pintar cirio, hacer rosario o un poco de repostería y hacer comida de los curas y cultivamos la huerta. Pero nuestro trabajo no es sustraer de la oración, sino que nos ayuda.
A Sor Mercy la delata su acento, ¿verdad? Habrás notado que no es precisamente de Tardajos.
Ella vino de su país natal, en Filipinas, desde hace 17 años y en la actualidad es la superiora local de esta comunidad, que cuenta con otras compatriotas y está afiliada a otra comunidad de canónigas de San Agustín en Palma de Mallorca.
Bueno, actualmente la comunidad la formamos 5 monjas votos solemnes, una monja de votos temporales y una postulante. Y la particularidad de nuestra en este momento concreto es que estamos afiliadas del monasterio de Santa Magdalena de Palma de Mallorca y nos están ayudando en lo que necesitamos, preferentemente en la formación de las jóvenes.
A pesar de la escasez de vocaciones, la verdad es que el convento de Santa Dorotea es muy conocido en la ciudad y de alguna manera también de la vecina parroquia de San Pedro y San Felices. La comunidad parroquial celebra en el convento su Eucaristía de las tardes y ellas oran con los miembros de la parroquia.
Bueno, pensamos que para la ciudad es un don contar con una comunidad. Nuestros vecinos pues formamos como una familia, ¿no? Y también queremos destacar la generosidad de los bienhechores y amigos que se acercan a nuestro monasterio.
Y ante la celebración de su 600 aniversario de su presencia en Burgos, estas religiosas han elaborado un rico programa de actos a los que invitan a participar a toda la ciudad.
El domingo 5 de mayo, el nuncio de su santidad en España, el también filipino Bernardito Auza, presidirá junto al arzobispo Don Mariceta la Eucaristía. La celebración irá precedida por un triduo los días 2, 3 y 4 y una conferencia sobre la historia del cenobio el 6 de mayo.
Celebramos como fundación del monasterio desde el 1424 en Burgos. La primera es la casa donde está de la Virgen de la Blanca.
¿Y este convento de cuándo es?
De 1470.
Han pasado 600 años. Los tiempos han cambiado y mucho. Faltan vocaciones y estas religiosas también son realistas y miran al futuro con preocupación, pero también con confianza.
La situación ahora de la comunidad, sí, es verdad que hay una española de nuestra comunidad y nosotras somos filipinas que hemos venido para poder seguir adelante la comunidad, ¿no? Lo vivimos con paz, pues como todos estamos en las manos de Dios.
Con todo y a pesar de que la sociedad actual no entiende bien que unas monjas puedan vivir entre los muros de un monasterio, Sor Mercy lo tiene claro. Allí ha encontrado la felicidad.
Yo me sentí feliz, aunque estoy dentro del monasterio, por amor a Cristo, por seguir a Él y sirviendo a la Iglesia a través de nuestra oración dentro del monasterio.
Bueno, pues esta ha sido la historia de esta semana. Las monjas que viven su virginidad con el carisma de San Agustín. 600 años de presencia en la ciudad que son, sin duda, solo los primeros. Tú continúas aquí, en El Espejo, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora coge lápiz y papel y apúntalo en tu agenda o en tu móvil, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Encuentro con el Papa.
El Santo Padre recibirá mañana en audiencia privada a los seminaristas de Burgos. Fue el arzobispo Don Mariceta quien en una reunión con el Papa del Dicasterio para el culto divino del que forma parte le trasladó una carta redactada por los seminaristas solicitando un encuentro con él. Después de leer la misiva, el Vaticano respondió y mañana se producirá por fin ese esperado encuentro. El domingo en Iglesia Noticia aquí en COPE daremos más detalles de esa audiencia.
Los jóvenes de la Sagrada Familia comienzan mañana sus representaciones del musical Los Miserables.
Será en el Teatro Clunia a las 9 de la noche. Sobre este mismo proscenio repetirán de montaje los días 4, 11 y 18 de mayo en sesiones de 5 y 9 de la tarde.
La institución teresiana celebra el centenario de su aprobación pontificia.
Lo hace con un encuentro educativo titulado Educar, Acompañar, Transformar Hoy. Será el lunes a las 7 de la tarde en el Auditorio del Círculo de la calle Ana Lopidana y contará con la participación de Lourdes Figueiral, Antonio Roura y la actuación musical del coro del Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano.
Y el 2 de mayo la Facultad de Teología acogerá la presentación del nuevo catecismo para el catecumenado de adultos y la reiniciación cristiana.
El encargado de hacerlo será Francisco Romero Galván, director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, de la Conferencia Episcopal. El acto, que comenzará a las 7:30, contará también con la participación de Monseñor Mario Iceta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este domingo la Iglesia en Burgos celebra la Pascua de la Familia, una realidad a la que el arzobispo desea prestar especial atención con esta fiesta. El próximo sábado, 4 de mayo, en el seminario se celebrará además un encuentro diocesano especial. Para hablar del mundo de la familia, del impulso a esta pastoral, hoy tenemos en El Espejo a dos de las personas implicadas directamente en la Delegación Diocesana de Familia. Jorge Lara, su delegado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Óscar Moriana, su consiliario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece esto de celebrar una Pascua de la Familia, Jorge?
Bueno, pues que es una alegría, porque es reconocer el papel fundamental que tiene la familia en la sociedad y en la Iglesia.
La familia es una pregunta, ¿eh? ¿La familia es una apuesta decidida y audaz, creéis, de la pastoral ordinaria de las parroquias? Porque muchas veces se habla de pastoral familiar, pero simplemente hace relación a algo importante en la vida de las familias, que son los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los padres, con los matrimonios? ¿Cómo habría que acompañarlos?
Sí, creo que has dado en la clave. Es un ideal que a veces se queda en eso, en un ideal. Luego, en la vida concreta de las parroquias, esto está muy mediatizado y a veces es lo que hemos estado analizando durante este año en el equipo. Las opciones concretas por la pastoral familiar son muy escasas.
Y por eso en el equipo de la delegación estáis pensando cómo implementar una pastoral familiar más armónica, ¿no? El arzobispo va a dedicar su mensaje de este domingo a eso y habla de la pastoral de la Iglesia como familia de familias.
Sí, es lo coherente con lo que nos plantea la Iglesia. Y por eso llevamos todo el año pues un equipo amplio de matrimonios acompañados por Óscar, de distintos movimientos, realidades de la Iglesia de Burgos, para hacer un plan que impulse esta pastoral.
No sé qué podemos revelar en este programa, en qué consistirá este nuevo plan, cuáles son sus líneas maestras.
Bueno, hemos hecho un borrador que hemos presentado ya al Consejo Episcopal. La semana pasada también lo presentamos a los arciprestes, y este próximo sábado 4 de mayo lo vamos a presentar a todas las familias que quieran venir a celebrar este encuentro y para abrirlo también a las aportaciones. O sea, es un plan que no está acabado, pero bueno, tiene unos ejes que creemos fundamentales para renovar e impulsar esta pastoral.
Es evidente que la familia, el matrimonio, el compromiso de boda en los jóvenes, pues yo creo que no atraviesa sus mejores momentos, ¿no? Dicen las estadísticas que los matrimonios se fracturan en apenas 15 años de media. ¿Qué está fallando? ¿Falta acompañamiento? ¿Falta compromiso? ¿Incapacidad de aguantar dificultades? ¿Qué lectura hace la Iglesia de toda esta realidad?
Bueno, es un poco parte de eso que has dicho. Es una crisis general que vivimos en nuestra sociedad de la vinculación. En general nos cuesta vincularnos a muchas cosas, lo mismo podríamos decir de las asociaciones, de tantos ámbitos de nuestra sociedad donde la gente se siente cada vez, pues bueno, con planteamientos igual más individualistas, más solitarios, y bueno, pues tenemos que reimpulsar y ver que somos seres sociales, que necesitamos... nacemos en una familia y que tenemos que garantizar la continuidad de esta vía de incorporarnos a la sociedad y en concreto nosotros como familias cristianas de incorporarnos a la Iglesia.
¿Y todo esto la Iglesia cómo lo debe acompañar, Óscar?
Bueno, pues yo creo que la clave de todo este proceso que aparece muy claramente en Amoris Laetitia, en la última encíclica del Papa dedicada a este tema, tiene que ver con acompañar un poco las situaciones, acompañar, discernir y proteger un poco la fragilidad, ¿no? Que es lo que también habla el plan, ¿no? Es decir, Tenemos que ser muy abiertos a la hora de comprender las situaciones que viven las personas, manteniendo siempre el ideal de la familia cristiana.
Tú, Jorge, ya llevas muchos años trabajando al frente de la delegación de familia. Desde tu experiencia, ¿dónde crees que cojea más la pastoral en general, en parroquias, en nuestras comunidades? ¿Dónde crees que habría que incidir más en los próximos meses, en los próximos años?
Bueno, la experiencia que vamos teniendo, pues mi mujer Laura y yo como delegados, es algo que también hemos dialogado y ha comentado Óscar antes, ¿no? La pastoral, pues igual se ha centrado mucho en los niños y se ha descuidado la atención al matrimonio, que no deja de ser el núcleo de la familia, ¿no? Entonces, llevamos años haciendo cosas, pero queremos reforzar toda esa atención a los matrimonios, a los novios, a los nuevos matrimonios, a los matrimonios que llevan más años, porque el matrimonio no es algo que acaba el día de la boda, sino que es algo que hay que regar, hay que abonar, para que siga creciendo.
Porque intuís un poco eso, ¿no? Que se les acompaña en el noviazgo y luego se quedan ahí un poquito...
Y en el noviazgo tampoco mucho.
Sí.
De que la realidad es que muchos de los que vienen a pedir el matrimonio, pues la gran mayoría pues llevan años alejados de la vida de la iglesia. Entonces, bueno, es un momento privilegiado porque vuelven y estamos intentando pues que ese proceso de preparación al matrimonio pues continúe después, ¿no? Acompañar los primeros años del matrimonio.
También es cierto que son muchas las propuestas y las realidades que la iglesia acompañan a las familias, ¿no? Tenemos movimientos, no sé, se me ocurren Encuentro Matrimonial, Amor Conyugal, el Movimiento Familiar Cristiano. Dentro de este plan que estáis elaborando y que queréis poner en marcha, ¿cómo entran también a formar parte de él estas realidades? ¿Cómo se puede trabajar juntos en la iglesia tanta pluralidad?
Sí, una de las cosas que aparece en el plan es precisamente esta relación entre comunidad parroquial y movimientos especializados de familia. O sea, lo que sí que tenemos claro es que en el momento en el que estamos tenemos que estar todos unidos para apoyar la realidad de la familia, ¿no? Y precisamente los movimientos especializados pueden aportar mucha riqueza a las comunidades parroquiales, que en muchos casos tienen dificultades para vincular a personas y sobre todo necesitan agentes pastorales que acompañen a familias formados.
El próximo sábado es 4 de mayo. Habéis organizado un encuentro especial para invitar a las familias al seminario, ¿no? Desde las 5 de la tarde. ¿Por qué invitaríais? Tenéis aquí los micrófonos de COPE. ¿Por qué invitaríais a nuestros oyentes a acudir a celebrar esta Pascua de la familia?
Bueno, por eso, porque creemos que la familia es un sujeto clave que es fundamental en la vida de muchos de nosotros, que tenemos que impulsarlo, que tenemos que ofrecerlo, porque creemos que tenemos una propuesta para nuestra sociedad y para nuestra iglesia que da plenitud a nuestra vida, ¿no? Y por eso es un encuentro que va a ser de una tarde, va a ser sencillo, vamos a presentar las grandes líneas maestras del plan, va a haber un momento para que los adultos puedan aportar y celebraremos la Eucaristía. Y paralelamente también, pues como es lógico, en un encuentro de familias pues habrá atención a los niños y a los jóvenes, que tendrán algunas actividades paralelas hasta que nos juntemos todos en la Eucaristía. Y acabaremos pues también después de la misa a la mesa con una pequeña merienda-cena. Esto es importante, lo único, para todo el encuentro que se apunte la gente. Hemos divulgado a través de WhatsApp, del correo electrónico, de nuestra página de Facebook, el enlace al formulario. Si alguien no lo tiene, pues lo podrá encontrar fácilmente en la página web de la diócesis, supongo que también lo colgaremos, para que la gente se apunte, porque es importante para calcular un poco los espacios y las necesidades organizativas de niños, de jóvenes y de la merienda.
Nos queda apenas 40 segundos para una última cuestión. El plan es muy amplio, muchas páginas, idea de equipos, de proyectos, de acciones. Si tuvieras que destacar una acción que digáis hay que hacerla ya, ¿cuál sería?
Evidentemente, conseguir que haya un cambio de mirada en las comunidades parroquiales. Tenemos que mirar a evangelizar a la familia. Tenemos que intentar buscar personas que miren y evangelicen agentes pastorales al núcleo de la familia.
Bueno, pues ahí queda la propuesta. Seguro que hay tiempo para que volváis aquí al espejo y nos sigáis contando cosas sobre familia. Este domingo, Pascua de la Familia en la Archidiócesis de Burgos. Óscar, Jorge, gracias por habernos acompañado. Y a ti también, que has estado ahí, al otro lado, en este espejo que hemos hecho con agradecimiento hacia tu presencia. ¿Te quedas? En Mediodía Cope seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pasa un feliz fin de semana.